Hemos traído acá un invitado que conoce ya desde la parte de la investigación y la teoría, ¿no?
Justamente tenemos en el piso, nos visita hoy Guillermo Hering, quien es profesor de Historia por la UNAM, es becario también del Consejo Interuniversitario Nacional y miembro del Grupo de Historia Económica del NEA, que va a estar conversando justamente en estos dos bloques respecto de la cuestión del agro, una temática realmente interesante y muy importante a lo que hace nuestra provincia. Guillermo, Marcelo y Humberto te saludan, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto estar acá, la primera vez que participo de una entrevista radial, así que un gusto poder colaborar con ustedes.
El gusto es nuestro, Guillermo. Vamos a empezar por algo concreto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene el agro para nuestra provincia? Porque hay muchas veces muchas personas que de pronto no conocen, no saben de qué trata el agro, qué tan importante, qué tanta relevancia tiene el agro a lo que hace nuestra realidad provincial. ¿Nos puedes comentar al respecto?
Bueno, en definitiva hay que tener en cuenta que Argentina ya de por sí es un país agrario, ¿no? Generalmente Argentina no discute por los precios de los chips, de los microprocesadores, en realidad siempre está discutiendo por los commodities de la soja principalmente. Y dentro de esa realidad compleja que es el agro nacional, tenemos economías regionales que también tienen sus particularidades, y en el caso de Misiones, mayormente es productora de, como decía acá en el primer inicio, ¿no?, de materias primas, sobre todo yerba mate, ¿sí?, té. Foresto industria también tiene mucha importancia y bueno, si uno hace un repaso histórico, yo como más delegado de la historia, es productos que también fueron desapareciendo con el correr del tiempo, como el tunque en su momento, fue muy importante. Y en ese sentido, Misiones ha tenido una matriz, se puede decir, agraria, ¿sí?, productiva agraria para el mercado interno, pero con ciertos cultivos que también se incorporan al mercado internacional, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero sigue teniendo mucha importancia, ¿sí?, sobre todo en el caso de la hierba, por ejemplo, que es un tema que siempre está en la agenda política, en la agenda pública, es el cultivo que más demanda mano de obra, por ejemplo, ¿sí? Según estimación hay 20.000 trabajadores activos hasta el momento.
Si bien la principal actividad agrícola creo que es la madera o los derivados de la madera, la que da más rentabilidad, la que da más mano de obra es la yerba mate, ¿no es cierto?
Sí, la yerba mate, ¿sí? En forma directa e indirecta, si uno toma en cuenta, por ejemplo, lo que son los tareferos, hay 15.000 trabajadores registrados y hay 5.000 trabajadores que dependen de lo que son las industrias, molineras o secaderos, por ejemplo, ¿sí? Y también en muchos pequeños aserraderos, lo que es ya me llevaste por la parte de la foresta industria, también hay mucha demanda de personal, ¿sí? Hay que ver por sectores, siempre me parece que es importante, pero si uno hace una descripción general, uno tiende, digamos, a caer en lo rápido, ¿no? Decir, bueno, hay tanta cantidad de trabajadores más. Pero es muy importante, sigue siendo muy importante la economía agraria en Misiones, es la que produce gran cantidad de divisas, ¿sí? Sobre todo en la exportación con Brasil.
¿Qué son las divisas, Guillermo, para ir para la audiencia?
Son los dólares, ¿sí? Para la audiencia, sí, sería lo que se vende al exterior y se consigue en monedas extranjeras que después forma parte de la balanza de pago, digamos.
Tenía una pregunta así muy simple también para la audiencia que estamos acá conversando en algo para conocer un poco la realidad económica de Misiones. El commodity, por ejemplo, el té es un commodity, ¿no?
Sí.
¿Lo fija la provincia el precio o lo fijan los mercados internacionales?
Y los mercados internacionales, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del té, ¿sí?, hay competencia con lo que es Kenia o la India, ¿sí?, que han acaparado mucho mayor cantidad de mercado en el último tiempo y bueno, acarrea problemas. Si uno ve los registros de los diarios en el último tiempo, ve que hay problemas también con el té.
En el cultivo de té.
Sí, generalmente los precios se forman a nivel internacional en el caso del té. ¿Sí? No tengo el dato ahora de cuánto están pagando por kilo, ¿sí?, o tonelada de hoja verde de té, pero sí es.
Lo fija el mercado internacional, no lo fijan acá a Misiones.
No
lo distinta a la realidad de la yerba, ¿no?
Distinta a la realidad de la yerba, sí. Hay que ver, yo hace poco escuchaba a Lajier, ¿sí?, importante productor yerbatero también y vinculado con el tema de las cooperativas, que él decía algo que a mí me parece que si uno puede ver la tendencia en el tiempo presente, puede ser que se venga imponiendo, que él viene mencionando que la yerba tiene un comportamiento cada vez más parecido a un commodity, ¿sí? Porque acá hay una particularidad que hay que tener en cuenta. La yerba mate es un cultivo que, a diferencia de los cultivos que se producen en la zona pampeana, se destina al mercado interno, ¿sí? Entonces, el mayor donde se consume la producción es el mercado interno y se exporta poco al mercado mundial. Entonces, la demanda en el mercado mundial es muy poca, ¿sí? Entonces, eso también hace que cambie, digamos, la cómo se fijan los precios y demás. Obviamente tiene que comparar con Brasil y Paraguay, el mercado extrarregional que se llama hoy en día Mercosur.
Vamos a aclarar a la audiencia, el commodity es una materia prima, un cultivo, sí, que se fija a nivel internacional el precio. Exactamente. Es decir, sobre todas las cosas, la Argentina vive de commodity. O sea,
sí, vive.
Es decir, no nuestra producción, nuestro PDI, claro, todavía sigue siendo de producción primaria. Sí. Allá de 1880, no cambiamos mucho, lamentablemente Brasil ha cambiado, nosotros no.
Es como diría Aldo Ferrer, decir en su viejo libro Vivir con lo Nuestro, sí, decir, y también en la vieja pregunta que hacía Alejandro
de los 60.
Sí, de los 60, incluso se puede ir un poco más atrás, sí, en la década del 20 y el 30, sí, o incluso en los 40, ya cuando Alejandro Bunge plantea también esta pregunta de si se puede vivir con una matriz agroexportadora, sí, decir si alcanza. Porque si no también se podría vivir con la mitad de la población y que dejar la mitad de la población afuera.
Tal como pasa ahora.
Como pasa ahora, sí.
Es entonces la pregunta de este autor, una pregunta que contiene una afirmación. La respuesta es sí, no se puede vivir.
Y no se puede vivir. Porque en realidad la cuestión en Argentina no es tanto la cuestión agraria, sino la cuestión industrial. ¿Sí? Siempre en el discurso público está esta idea de, digamos, que hay industrias que son obsoletas, que consumen mucha cantidad de divisas, y parte de lo que Argentina exporta y consigue divisas, esas divisas luego se destinan a industrias que no pueden sobrevivir sin una base de subsidios también, que depende. Entonces, esa disyuntiva entre agrario e industrial hay que revisarlo, es decir, un debate permanente, digamos, en la Argentina, y que en el caso de las industrias, son industrias agrario-industriales, es decir, son industrias vinculadas a producciones agrarias.
No, por eso toda la industria está concentrada, la industria nacional está concentrada en la pampa húmeda.
En la pampa húmeda, mayoritariamente sí, que es la que está vinculada al mercado mundial.
Exacto.
Y después tener un cultivo como la hierba, que históricamente se vincula al mercado interno. ¿Sí? Y entonces está esta contradicción entre cultivos regionales que viven vendiendo su producto mayormente al mercado interno y productos agrarios industriales que están vinculados fuertemente con los mercados internacionales, que consiguen divisas. Y esa contradicción es muy difícil de resolver, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Misiones es la particularidad que tiene mayor cantidad de explotación agropecuaria a nivel país, si tiene mayor cantidad de pequeños productores.
Bien, y te pregunto, Guillermo, ¿cuáles son las demandas que hoy por hoy tiene o expresa el sector a la clase política, digamos? ¿Hay demandas concretas? ¿Estas demandas están siendo escuchadas, no? ¿Vos qué observás al respecto?
Sí, ahí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no?
Sí, claro.
De ciertos problemas que tiene el sector yerbatero, y que eso sirve también después para entender las demandas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de la yerba puntualmente, que es lo que yo más me dedico, también se puede ver un pantallazo general con otros productores.
No sos productor, sino que estudias.
Estudio, claro. ¿Sí? ¿No?
Un académico, claro.
En el caso de la yerba mate hay que tener en cuenta que es un árbol, ¿sí? Por distintas prácticas culturales eso se transforma en un arbusto, ¿sí? Y el tiempo de maduración tiene 5 años la planta. Una vez que se cosecha hay que esperar 12 meses a 24 meses recién para hacer su primera comercialización. Y si uno tiene en cuenta la cantidad de ciclos que tiene la economía argentina, donde hay inflación, no hay inflación, hay bajo precio y alto precio, las expectativas del productor para poder hacer su primera venta siempre cambia con el tiempo, ¿no? Entonces es una cuestión estructural que tiene, que una vez que el productor apostó por a plantar, digamos, en la tierra, es muy difícil erradicar, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, no es como dice Harfield, que acá lo meto, ¿no?, para ver también la problemática que
Harfield, el diputado electo por la Libertad Avanza,
que dice, no, sí, que se dediquen a otra cosa. O sea, el tipo dice algo que no tiene idea de lo que está diciendo, porque hay mucho esfuerzo, mucho trabajo en la chacra.
Hay 5 años mínimo de inversión.
Sí, 5 años. O sea, vos plantás, tenés que esperar 5 años que crezca la planta.
Para realizar la primera comercialización.
Para tener en cuenta, exactamente.
Para tener en cuenta. Y después, bueno, hacer el pagar a alguien que venga y te haga sacar todo lo que sea, la limpieza y demás. La erradicación de yerbales, que está muy común, también sale guita, digamos. Entonces, molesta a mí, pues, personalmente me molesta, acá estoy diciendo también mi opinión personal, que gente como Harfield, que nunca dio luz a la aparición pública, ¿sí?, porque
opine con tanta liviandad sobre una temática tan compleja.
Con tanta liviandad, con algo que no conoce, digamos, no sabe quién era Harfield hasta hace poco. Era puesto a dedo por Karina, y ahí tenés la disyuntiva entre Karina y los liberales de Karina y los liberales de Arjol. Pero
bien,
esto me parece importante porque también expresa la posición que van tomando el personal político. Y cuando uno tiene en cuenta las particularidades de la hierba, se da cuenta que las demandas son principalmente tener un precio sostén, ¿sí? Que por la promulgación del DNU 70/23 no se ha podido fijar un precio, ¿sí? O sea, no está el INIM prácticamente, está en desguace. Está...
¿Qué es el INIM?
El INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿sí? Es una ley que sale, la 25.564, que nace a raíz de la crisis del año 2001-2002, ¿sí? Y que permite, digamos, después de un lapso donde no había un ente regulador, ¿sí? Donde no había un ente regulador, se podía, digamos, regular el precio, ¿sí? Fijar cupos de cosecha, ¿sí?
Ese instituto no está funcionando en
la
práctica.
Ese instituto no está funcionando, ¿sí? Desde el año 2023, que se sanciona el DNU 70/23, no está funcionando, no tiene un presidente, no fija precios, ¿sí?
No, prácticamente es una cáscara, como dijiste.
Sí, es una cáscara, ¿sí?
O sea, acá es una cuestión importante porque es una cuestión también ideológica lo que hemos hablado en este programa. Con esto hemos hablado con Hugo San en su momento, que es un referente del problema yerbatero acá en Misiones. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero que, como Cristian Castro, que estábamos hablando la semana pasada, el mercado yerbatero es un mercado, dice él, imperfecto. Sí. Es decir, más o menos... Si vos podés explicar qué es un mercado imperfecto, es decir, están pocas manos los que compran, ¿no es cierto? Y que lo que entonces imponen el precio, ¿no?
Sí, muchas veces se conoce el nombre de mercado oligopsónico, ¿no? Es decir, hay muchos oferentes y la demanda es poca, ¿sí? Entonces,
la oferente sería los vendedores.
Los vendedores, sí, hay pocos. Sí, digamos,
los yerbateros, exactamente. El colono,
sí, más específico
hay,
todavía.
Claro, hay tres, el colono, claro. Hay tres firmas comerciales, empresariales que concentran la mayor porcentaje del mercado, digamos, y después toda la cantidad de firmas se reparte en un pequeño porcentaje, ¿sí? Hasta hace poco, digamos, la cooperativa Correntina, por no hacer...
Sí, Colonia Lievi, sí, Las Marías y qué otra empresa
y,
más.
Y la de Amanda, sí, la Cachuera, sí, acaparan la mayor cantidad de mercado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea, sobre todo teniendo en cuenta de que de mercado imperfecto. Si el mercado, bajo el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo, digamos, opera bajo la competencia. Es decir, el mercado va a premiar, digamos, aquello que sea más competitivo. Y ahí está el gran problema, ¿sí? Social que tenemos, económico y cultural también. Es decir, bueno, ¿cómo se va a afrontar esos problemas? Porque, por ejemplo, acá puedo nombrar uno de los ítems que se deroga, ¿no? Que es la resolución 170-21, que es sobre las plantaciones de hierba, por ejemplo. Es decir, antes se podía hacer replantes por 5 hectáreas por año, 5 plantaciones por año. Cuando se deroga, ¿sí? Este año, hasta hace muy poco se derogó esa resolución, ahora permite la libre plantación. Entonces vamos a un esquema de plantaciones de alta densidad donde las mayores firmas, ¿sí? Van a poder tener mucha más cantidad de plantaciones y va a perjudicar a lo más pequeño, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, es decir, el mercado es siempre hay competencia, es decir, no me creo, digamos, esa idea de que es un mercado imperfecto, perfecto. Todos los mercados a nivel global funcionan con competencia, digamos. Haya muchos oferentes, vendedores, ¿sí? O compradores, es relativo, ¿sí? Eso que quisiera decir.
Bien, o sea, la competencia siempre está presente, está
latente. La competencia siempre está
presente. Lo que sería imperfecta es que el Estado intervenga poniendo un precio sostén para proteger a un sector, en este caso el pequeño y mediano productor.
Sí. Que es lo que no estaría pasando ahora.
Claro, es lo que no estaría pasando ahora. Y eso es importante, digamos, porque lo que hace el INIM, o en su momento la CRIM, es limitar esa competencia. Es decir, pone reglas de juego que se deben respetar entre todos los interlocutores del sector, entre todos los agentes de los sectores, ¿sí? Y una vez que esas estructuras políticas, institucionales, no están presentes, viene la ley de la selva, digamos, el libre mercado. Es decir,
totalmente.
Aquel que tenga más disponibilidad de capital lo va a poder invertir, ¿sí? Va a poder expandir el mercado.
Es
de
lo hecho, mismo que los chinos con nosotros como país. Sí, así que es lo mismo. O sea, no vamos a poder competir con China, es imposible.
No, imposible. No, pero volviendo al tema, hace poco una nota importante anunciaba lo que es la venta de chacras, que no se veía.
Sí, 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 sí.
Venta de chacras ahí todo el tiempo, o sea, no es algo nuevo. Uh-huh. Lo que llama la atención es la intensidad con la que se está viviendo en el último tiempo y ya se está viendo las consecuencias de desguazar, de dejar moribunda una institución que es importante con sus problemas, pero que me parece que la solución no es destruir todo, hacer
dejar
pelota
la ley
todo,
de la selva.
Sí, dejar la ley
claro.
de la selva, digamos. No pasa es que, la solución.
Y seguimos con nuestro invitado, Guillermo Hering, quien es, reitero, profesor de Historia por la UNAM, que estamos charlando justamente sobre la temática del agro, una temática realmente importante para nuestra provincia.
Pero además, el profesor es investigador, que eso es lo importante, está investigando.
Es investigador respecto de la cuestión del agro, la yerba mate, té y demás.
¿Cuál es tu materia de investigación más precisamente? ¿A qué te dedicas más profundamente?
Bueno, a mí lo que más me interesa es historia económica, sí, pero un aspecto particular de historia económica que es la historia de la tecnología. Es decir, cómo las innovaciones tecnológicas se incorporan, ¿sí?, a los sectores productivos y cómo ese sector productivo puede aumentar su competitividad, por ejemplo. ¿Sí? Hay varios casos en la yerba mate, ¿sí?, como para seguir el bloque, ¿no?, de lo sí. que veníamos charlando. En el caso de la yerba mate tenés logros puntuales como el estacionamiento acelerado de la yerba, ¿sí?, que permite, por ejemplo, como decía hoy, en vez de esperar 12 meses a 24 meses que estacione naturalmente, se acorta 6 meses.
¿Es la misma calidad o no?
No, es la misma calidad, pero el mercado demanda, el mercado pide.
Total, vendemos los porteños, ¿no?
Los porteños,
piden eso, mucho, sí, que claro, sí.
Exactamente. Y bueno, los últimos dos logros, tenés cosecha mecanizada de yerba mate, hay muchas pruebas exitosas, comienza en la década del 70 eso, se va imponiendo cada vez más en el presente, y luego tenés, que creo que es un gran logro, esa parte del descubrimiento del genoma de la yerba, y que va a permitir tener rendimientos al 30% superiores en las plantaciones, ¿no? Eso también va a reconfigurar todo lo que sean los yerbales de Misiones.
¿Podés explicar, o sea, potenciar a la planta?
Sí. Potenciar a la planta, sí, es decir, conseguir que las plantas sean más resistentes, tengan más longevidad y puedan permitir también tener más rendimiento en kilogramos, que es muy importante eso.
Guillermo, te pregunto, nosotros acá tenemos, ¿no es cierto?, el Ministerio del Agro, ¿no es cierto?, en la provincia. ¿Cuáles son las funciones que tiene? ¿Cuál es el papel que tiene en relación a esta cuestión? ¿Y trabaja, no trabaja? ¿En qué sentido es funcional a justamente esto que hablábamos antes, que yo te preguntaba, las demandas del sector?
Las demandas del sector. Sí, el Ministerio del Agro, como cualquier ministerio, tiene una función de hacer, establecer políticas públicas, ¿sí?, para el agro. En ese sentido, digamos, el actual ministro López Sartori, uno lo ve por toda la provincia, hace lo que puede, hay que decir, en un contexto que busca tener también respuestas a nivel nacional de lo que se viene aplicando. A nivel general, es decir, cualquier persona, cualquier oyente que está escuchando puede entrar en la página del Ministerio del Agro y fijar, digamos, lo que se viene realizando. Lo más actual es el establecimiento de lo que se llaman las chacras multiproductivas, ¿no?, que se sancionó hace poco en la Cámara de Representantes y bueno, busca establecer lo que es turismo rural, producciones diversificadas, yerba mate, té, apicultura, es decir, ampliar ese horizonte.
El espectro,
¿sí? Y en ese caso, bueno, el Ministerio del Agro, si vamos por sectores, trata de acompañar a los productores hasta donde pueda. Después,
pero no tiene tanta injerencia en la fijación de precios o políticas de precios.
Y actualmente no. Él se encargaba del INIM, que es un ente público, ¿sí?, de no estatal, dice la ley. Obviamente es una porción del Estado, es decir, tiene una intervención concreta. Hay que tener en cuenta que desde que la existencia del INIM, desde el año 2002, que se sanciona la ley, ¿sí?, hasta el presente, hasta el 2023, digamos, sigue existiendo el INIM, hay que recordar eso, sigue existiendo. Pero muy pocas veces se pudieron poner de acuerdo los industriales, los productores, en fijar un precio, ¿sí?, establecido en una mesa de diálogo. Cuando eso no sucedía, intervenía Nación y fijaba lo que se llama laudo. Fija un precio, ¿sí? Y hay otra cosa importante que hay que recordar, es que el INIM sigue estableciendo precios, pero no en la cadena productiva. Fija un precio conjetural, es decir, un precio estimado que si el productor lo quiere, el secadero lo quiere, lo debería implementar. Sí, es un precio conjetural, no está circulando.
Precio testigo, vamos
precio
a decir.
Precio testigo, sí, en su matriz de costo, digamos. El INIM tiene una... Si uno se fija en la página del INIM, tiene lo que se llama matriz de costos y establece un precio base, que no está, no, repito, no está establecido en la cadena productiva. Y acá para mencionar, digamos, el tema de los precios, ¿sí? En el año 2023 la materia prima, la hoja verde, se estaba pagando 350 pesos el kilo de hoja verde, ¿sí? Y si uno lo ve en 2024-2025, ¿sí?, el precio está de entre 210 pesos a 180.
¿Podemos repetir esos datos?
Sí.
Porque son importantes.
Materia prima, sí, para ver las consecuencias, sí, positiva o negativa, dependiendo quién lo tome, ¿no? El precio de la materia prima en el año 2023 estaba a 350 pesos el kilo de hoja verde, y para los años actuales, 2024, 2025 estaba 200 días a 180 pesos.
¿Sí? ¿Bajó el precio?
Una reducción terrible, sí.
Pero los costos del productor, sobre todo el pequeño y mediano productor, subieron.
Sí, aún subieron, sobre todo si uno toma en cuenta los insumos, que uno le llama mucho en lo que es costos de producción, que mayormente entra insumo combustible, fertilizantes, muchos son internacionales porque se importa de afuera. También puede que haya producción local, pero se fija internacionalmente y tiene un costo más elevado.
O sea que hay una pérdida sideral en este sentido
por parte del... Sí, hay una pérdida significativa. ¿Sí? Hasta donde yo había visto el último informe del gobierno, había una pérdida de 25% del valor de hoja verde. Si vamos a canchada, que es el proceso industrial que cuando se muele la hoja verde, se transforma en hoja gruesa, en 2023 se estaba pagando 900 pesos, ¿sí?, el kilo, ¿sí?, de hierba canchada. Y en el año actual se está pagando entre 370 y 240 pesos.
O sea, ¿sí?, el secadero también.
Secadero.
O sea, el secadero está perdiendo dinero porque la energía nomás, la electricidad, como subió en este último año, y lo tiene que absorber justamente con esos precios que tiene que pagar. Sí. O sea, le pagan por kilo.
Sí, hay que tener en cuenta también que siempre el eslabón olvidado de la cadena yerbatera son los tareferos, ¿no? Son el sector que más siente este tipo de desregulaciones. Yo lo quiero remarcar porque, por ejemplo, si uno tiene en cuenta también el ciclo de trabajo que tiene la hierba, que es un ciclo estacional, ¿sí?, hay que recordar que se trabajan 7 meses al año, 6, 7 meses al año, de abril a septiembre. Una vez que termina ese ciclo, el tarefero generalmente queda desocupado, ¿no?, o un subocupado tiene que buscar otras fuentes laborales. Si no lo encuentra, necesita, ¿sí?, lo que se llama subsidio interzafra, que siempre es recontra repudiado por mucha gente, ¿no?, que dice que son vagos, que no pueden, no tienen que cobrar eso, bla, bla. Pero bueno, es un trabajo que se realiza. Y el año pasado se hizo cosecha récord de yerba mate, 987 millones de kilos, que no se cosechó del aire. Lo hicieron muchas manos de mujeres y hombres que intervienen
y
en
los niños.
Lamentablemente, trabajo infantil.
Sí, el trabajo infantil, o sea, no nos vamos a negar la realidad que muchas veces se hace o se mira para otro lado.
Sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo se hace a destajo, es decir, por cada kilo de hoja verde que se cosecha de más,
la ponchada,
como la ponchada se le paga un más, digamos, ¿sí?, mientras más coseche, más. Entonces, una estrategia histórica negativa ha sido llevar a los niños a los yerbales para que aprendan un oficio, entre comillas, lo pongo, ¿no?, porque los niños deberían estar en la escuela, sobre todo, y formándose.
Claro, desde el punto de vista formal, la idea es que aprendan y se apropien de un oficio, pero en realidad en la práctica no es así. Y entre Hugo San, ¿no es cierto?, y Cacho Bárbaro, hay que también interviene mucho desde el punto de vista de propuesta y demás sector. ¿Hay algunas diferencias, Guillermo, o no?
Sí, sobre todo a raíz de algunos artículos periodísticos que vienen surgiendo, ¿no?, de que hay que tener en cuenta que la yerba mate es un consumo nacional, ¿sí? Está presente en el 90% de los hogares argentinos, está presente el consumo de la yerba. Entonces me parece que esta idea también que tiene Cacho Bárbaro, sí, y también, bueno, ciertos sectores del gobierno actual de crear un instituto misionero de la yerba mate, y podría chocar con una perspectiva regionalista, sí, contra una perspectiva nacional de la yerba mate, sí. Y en ese caso, bueno, uno lo que lee, al menos en esos diarios, en esos periódicos, es que Hugo San mantiene una perspectiva más nacional de mantener el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y Cacho Bárbaro ya estaría, lo dijo en campaña públicamente, digamos, de crear un instituto provincial de alcance.
Tiró la toalla por el INIM, claro, sí. Y
Refugiarse en Misiones.
¿Sí? ¿Y eso es viable o no, desde tus estudios, digamos, de tu conocimiento?
Y yo creería que no es viable, ¿sí? O sea, se puede implementar, tal vez te dé respiro, te dé un tanque de oxígeno mientras tanto. Pero hay que ver, digamos, hay que recordar que tenés a Paraguay, productor de yerba mate, Brasil, productor de yerba mate, y tenés a Corrientes y Misiones, que forman lo que se llama a nivel nacional la zona productora nacional de yerba mate, ¿sí? Entonces, vas a competir con Corrientes, la fijación de precio, es decir, ¿qué va a pasar ahí? Y hay que ver, digamos, ¿se puede implementar? Sí, se puede implementar, pero hay que ver qué impactos va a tener. Habría que hacer un estudio muy detallado, muy prolijo, para ver la proyección que puede tener eso. Yo creo que no es viable, sobre todo porque hay que tener una perspectiva nacional de los problemas, ¿sí?, y elevar los debates y no refugiarse en Misiones creando un precio ficticio, digamos, de la yerba, porque, digamos, ¿de dónde va a salir la plata? Vas a tener que aumentar los impuestos a los misioneros, o sea, vas a tener que aumentar el precio en góndola de la yerba mate misionera para pagar más hoja verde, ¿viste? Porque siempre está también cómo se reparte la torta, esos porcentajes del precio, ¿no? el precio de la góndola sube o se mantiene estable mientras el precio de la materia prima baja. Nosotros teníamos un chiste con un profesor mío, mi mentor, que le agradezco mucho que toda la ayuda que siempre me dio, Lisandro Rodríguez, que hacíamos un chiste que en realidad es un chiste triste, ¿no? Que la yerba mate, el kilo de hoja verde en la década de los 90 valía lo mismo que un chicle. Y bueno, y el precio en góndola se disparaba. Entonces, esa contradicción que hay, ese contraste entre los ingresos es notable, digamos.
O sea, repetimos el precio que le pagan este año a al colono, al hombre de la chacra, para que el que está escuchando acá en la ciudad
sepa la realidad de acuerdo a los números.
Y este año, a principio de año, se estaba pagando entre 210 pesos, ¿sí? Lo que informaban algunos secaderos y la información pública que circulaba, 210 pesos, y en la actualidad ha bajado a 180.
Podemos poner 250 a algún generoso, sí, algún generoso. Buen cristiano, claro, sí, porque algún buen cristiano le paga 250.
Sí. Y hay que ver las estrategias, porque también está la idea de cosecha por goteo, de que supuestamente iría aumentando el precio de hoja verde durante el año, es decir, primero 3 meses te pagamos 200, estoy tirando un número por tirar, después a los otros 3 meses, el segundo trimestre, te pagamos 250, y así escalonando el precio. Algunas cooperativas propusieron esa iniciativa de...
Pero ponerle 250... Sí. ¿Cuántos kilos de yerba hoja verde para un kilo de hoja canchada?
Eso también es un dato interesante, porque para conseguir un paquete de góndola, ¿sí? de un kilo, o sea, para producir un kilo de yerba que tomamos todo en nuestras casas, se necesitan 3 kilos de hoja verde. ¿Sí? Y cada productor, según las estimaciones que se hicieron, está entregando 60.000 kilos de hoja verde. ¿Sí? El estimativo que se tiene. Cada chacra, digamos, produce 60.000 kilos de hoja verde.
No, pero yo no soy economista, ¿no? Pero si vos estás manejando 250, ponele vos muy generoso. Son 750, ponele vos 800 pesos que te sale en molino la hoja, el kilo de hoja. ¿Y cuánto está un kilo de yerba? 3.000 pesos, menos de 3.000 pesos. O sea, hay una pequeña diferencia, para decirlo, ¿no? Entre 800 y 3.000 pesos. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién está ganando tan desmesuradamente?
¿Quién está en el medio ahí?
Claro.
Hay que ver también los formatos que tiene LININ. Porque algo interesante que ha tenido LININ con respecto al ente que estaba anteriormente, la CRIM, mejoró las estadísticas, digamos, que tiene. O sea, ahora se hace un chequeo, digamos, cuáles son el formato de preferencia. Mayormente es el paquete de medio kilo, ¿sí? Que está a 1.900, un poquito más tal vez, 2.500 tal vez, y el paquete de kilo está a 4.000 pesos, según lo que dijo hace poco de la Pierre, que estaba hablando también en un medio. Ese precio se reparte, mayormente llevan las grandes empresas molineras, ¿sí? El mayor porcentaje de la ganancia, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también que los molinos pagan salarios, tienen gastos que no tiene también el pequeño productor. Para ser realistas, ¿sí?
Pero estamos hablando de 750, 800 pesos y 3.000 pesos. Es decir, hay
la
una...
mayor torta.
Exacto, hay una... Ponele vos 1.000 pesos de gasto del... Póngale del secadero, 1.200, pero estamos hablando del 200%, un 100% aumento para una ganancia, que también
incluye
el impuesto, exactamente.
Sí, incluso el INDEC hace poco informó que de la mayoría de los precios que según dijeron que bajaron los alimentos, el que subió fue la yerba mate. O sea, el precio de la yerba mate subió en góndola, ¿sí? Así que eso también marca el contraste. ¿Por qué pienso que habrá subido el precio? Porque la yerba mate es un consumo de mercado interno, ¿sí? Si como se está incentivando las importaciones de afuera, que supuestamente se importa más barato, probablemente algunos alimentos te haya dado a la baja en góndola. Pero cuando uno ve la yerba mate, que es mercado interno, si tiene otros gastos, etcétera, y
muy poco subido. Se consume de Paraguay, de Brasil, porque es otra manera de producir también la yerba mate. Entonces, exactamente, acá tienen un mercado cautivo prácticamente.
Sí, de hecho, Argentina hasta hace poco no importaba yerba mate. Desde la pandemia hubo una práctica de importar yerba. Y hay un informe de la década del 90 que es muy interesante para leerlo, ¿sí? Que dice que el sector yerbatero es muy sensible a las importaciones. ¿Sí?
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir? Que si uno importa yerba mate puede saturar el mercado y puede generar una baja del precio. ¿Sí? Porque Argentina es el mayor productor de yerba mate del mundo. Es decir, 987 millones de kilogramos. Cosecha récord el año pasado. Y este año hay una baja por esto, digamos, porque se está liquidando la cosecha anterior. Y eso también le dificulta a los industriales fijar precios. Conversaba yo hace poco con un importante referente del gremio yerbatero y me decía eso. Es decir, nosotros perdimos capacidad también de fijar precios y de ofrecer precios particulares, ¿no?, de lo que hacen las industrias, porque tenemos mucho stock, tienen mucha hierba, ¿sí? Y eso se va a ir liquidando de a poco. Por eso es que este año hay una baja en la producción, ¿sí? Hasta el primer trimestre del año, Linin decía que había bajado alrededor del 30% la producción de yerba mate, de hoja verde, ¿sí?
Bien. En retrospectiva, Guillermo, teniendo en cuenta justamente tu formación como profesor en historia, ¿han existido políticas públicas importantes a nivel nacional o provincial que realmente han sido muy significativas para el sector? ¿Cuáles son de pronto las que más destacás?
Bueno, hay que recordar que la política, digamos, pública, estatal, se interviene en el sector a raíz de la primera crisis, gran crisis del sector yerbatero, que en el año 1936, ¿sí? En 1936 se produce la crisis de la yerba mate, ¿sí? Bajan los precios considerablemente, muy similar a lo que está pasando ahora, otro contexto histórico, obviamente.
Totalmente.
Pero ahí surge lo que es la CRIM, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, y también surge lo que es el mercado consignatario de la yerba mate. Son políticas públicas, son dos entes públicos estatales que han tenido una gran injerencia, ¿sí?, casi por 50 años, desde el año 1936 hasta el año 1991, estuvo presidido ese sector, el sector yerbatero, por esas dos entidades, la CRIM y el MSI, digamos, que sería el mercado consignatario de yerba. Y han tenido logros notables. Yo, por la parte de tecnología, Marcelo, si me preguntás así, te diría que en la parte de la tecnología, ¿sí?, ha sido muy beneficioso, al menos. Es una hipótesis que yo, al menos en investigación, estoy tratando de probar. Que en la década del 70, por ejemplo, se firma un convenio muy importante entre el INTA y la CRIM, por ejemplo. ¿Sí? Que el INTA también es un organismo que está teniendo problemas. Y en ese caso...
Que le están poniendo ya una corona de flores, vamos a decir.
Directamente.
¿No? Y se olvidan, vamos, se olvidan de una forma delicada, ¿no?
Y se olvidan de todo lo que está haciendo, sí, lo que hicieron, ¿no? Es importante tener memoria, ¿no?
Claro.
Y bueno, te puedo mencionar que, por ejemplo, las plantaciones de alta densidad que se están discutiendo hoy en día surgen de muchas investigaciones que se hicieron en política pública en la década del 70. Pero también, por ejemplo, lo que es la parte genética, es decir... Todo el descubrimiento del genoma de la hierba que está hoy en día, yo quisiera recordar a una persona que se llama Sergio Prat Cricún, un experto en lo que es yerba mate, ¿sí?, un experto en lo que es té también, fue un gran impulsor de estas transformaciones, ¿sí?, un investigador que hizo trabajo de campo con otros colegas también, ¿sí?, debería mencionarlo, ¿no?, pero él también encabezó esos proyectos y tenía mucha vinculación con la CRIM. Y se hicieron mucha investigación entre el INTA y la CRIM para mejorar el sector productivo. Y esto me parece importante porque siempre lo público es mal visto, ¿no? Pero habría que preguntarle, bueno, ¿qué privado va a invertir en una investigación científico-tecnológico cuando...?
La investigación generalmente tarda mucho también. Tarda mucho. O sea, la investigación se prolonga
el ciclo de
la investigación. Exactamente. No es una cuestión tampoco que muchas veces se tiene en la conciencia, sí, o muchas veces es una falacia de que, bueno, yo están ahí pagando para que no haga nada. Sino el ciclo de la investigación duran años o décadas justamente para generalmente un resultado que después se va a compensar.
Totalmente. Básicamente porque son datos empíricos, concretos, y obtener estos datos lleva todo un proceso de investigación. No es una cuestión azarosa, sino cuestión metódica.
Prueba, error, hasta
totalmente
que
lograr. Por ejemplo, para mencionar el tema de las plantaciones de alta densidad, cubiertas verdes, muchas de las cosas que los productores yerbateros hoy en día utilizan se lo deben a la CRIM, al INTA, ¿sí?, que es un trabajo en conjunto que después en distintas estaciones experimentales agropecuarias se trata de hacerle llegar también al productor esto, ¿sí?, para que mejore también la calidad de su producción. Y ahí, para mencionar nomás, por ejemplo, las primeras cosechadoras de yerba mate que surgen en la década del 70 se hace por este convenio INTA-CRIM, se hace un concurso de cosechadoras de yerba mate, sí, se prueban, después no tiene mucha difusión, pero hoy en día sí. Entonces, fíjate, estamos hablando de que hoy en día se utiliza una tecnología que viene de la década del 70.
Entonces, que organismos oficiales habían propuesto y habían incentivado. Sí. Es muy interesante lo que vos decís porque, primero, el mercado regulatorio, la CRIM. La CRIM fue creada, mucha gente o muchos ciudadanos, hoy hay un discurso de que muchas veces hay que etiquetar a un gobierno determinado de la década del 40, 50, que creó la burocracia, el Estado. En realidad fue creado por un gobierno de tendencia liberal conservadora, como es el gobierno de Justo, no hay que olvidar de eso. Es decir, el ministro de Economía era Federico Pinedo, que era el abuelo del actual, uno de los fundadores del PRO. No hay que olvidarse de esos pequeños datos, es decir...
Que nos dicen mucho.
Hoy no podemos cambiar el discurso y todo lo demás, pero esos datos están ahí en la historia. Es decir, agregando algo como profesor también. O sea,
los dos son de historia, así que saben muchísimo.
Bienvenido. No, está bueno. Siempre digo que... O sea, uno no espera, digamos, del ciudadano que sea experto en historia. No queremos eso, seguro acá como colegas, también con Marcelo, que somos colegas docentes, ¿no? Pero la parte de que tengan memoria, ¿sí? Es decir, hoy en día también con el acceso a la facilidad de información que hay, está bueno construir un filtro crítico de la información que nos llega, ¿sí? Para que no venga ningún... Garfield, puesto a dedo desde los centros porteños a decir, bueno, que la yerba mate, que se dediquen a otra cosa.
Totalmente,
Guillermo. O también desde Nación, digamos.
Es general, claro. Para ir cerrando, ¿no es cierto?, la nota, Guillermo, con vos. Teniendo en cuenta todo este contexto provincial, nacional, tu formación, las investigaciones, la realidad del mercado que vos conocés en la actualidad, ¿cuáles son las proyecciones que vos advertís que va a acontecer, ¿no es cierto?, en este aspecto del agro?
Bueno, qué pregunta, porque no somos futurólogos, ¿no?
Por supuesto, pero somos cientistas sociales que, si bien con exactitud no podemos intentar predecir la realidad, digamos.
Bueno, algo que a mí me gusta de las ciencias sociales es que yo nunca lo veo de una perspectiva subjetiva, es decir, yo opino lo que quiero y está, sino que a mí siempre me gustó pensar las ciencias sociales como tratar de encontrar patrones de comportamiento, es decir, de regularidades.
Que nos permitan inferir resultados.
Claro, nos permitan inferir resultados y anticiparnos a las cosas. Es decir, yo creo que las ciencias sociales tienen esa deuda de poder anticiparse, ¿no? De lo que se llama, sí, anticiparse, es decir, poder prever el futuro, de alguna forma. Es mucho, ¿no? Pedir
muy
eso,
ambicioso,
pero,
más en las ciencias
muy
sociales.
Muy ambicioso, sí. Pero se puede, digamos, si uno observa el comportamiento del sector yerbatero, o yo me dedico a esta parte del sector, probablemente sea similar a otros, es que esto puede terminar en un nuevo 2001-2002. Es decir, puede tener a todos los productores en la puerta en la plaza de nuevo por un repudio, digamos, de que la hoja verde cada vez vale menos.
Teniendo en cuenta los números,
sí. O sea, yo no lo quiero. Ningún productor yerbatero lo quiere. O sea, estar semanas en la plaza.
Ni el tarifero quiere un subsidio, ni el productor
tampoco
quiere venir a la plaza, pero también quieren ganar justamente para mantenerse. Claro. Eso es una cuestión.
Entonces, viendo en perspectiva, y es probable que se vaya una pauperización, ¿sí?, un empobrecimiento de las capas medias, pequeñas, rurales, ¿sí?, que digamos uno ya lo ve en las noticias, digamos, hay una venta de chacras, lo más probable es que se vaya una concentración de tierras, se vaya concentrando cada vez más las tierras, y lleva una palabra que siempre suena feo, pero es una realidad, que es lo que se llama la expulsión de la población rural. Es decir, esa población que no puede habitar la chacra porque la vende y se concentra en la tierra va a tener que emigrar de la chacra a la ciudad. Es algo que sucedió, digamos. Yo he podido revisar archivos que los titulares de los diarios, de ciertos diarios de la provincia decían, bueno, éxodo rural, así.
Exacto,
gigante.
En los 90.
En los 90, incluso en los 70 también.
Sí.
Y en ese caso, respondiendo a la pregunta acá que me hacía Marcelo, yo creo que se va a ir, si esto no mejora, va a ir a un esquema de pauperización, de empobrecimiento de las capas medias y rurales, que no van a poder sostener los costos en la chacra, van a tener que venderlo y va a haber una concentración de tierra. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Siempre esa es la pregunta política, ¿no? La pregunta objetiva, científica, que nosotros podemos aportar es decir, bueno, esto en los 90 ya se aplicó, y acá, para si quieren, puedo leer lo que fue el decreto 2284/91, y cualquier oyente se va a sentir identificado con lo que proponen hoy en día, ¿no? Y leo, ¿sí?, si me permiten.
Sí, claro. Sí.
El decreto 2284/91 establecía que dice que se advierte que es necesario favorecer la tendencia desregulatoria en la esfera de la producción y comercialización de la yerba mate, debiendo abandonarse la práctica de restringir la competencia mediante el control de plantaciones y fijar cupos de producción, contribuyendo de esta manera al aumento de la competitividad en el sector. Que por ello se torna conveniente la disolución de la Comisión Reguladora de la Producción de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate. Cualquiera que haya escuchado esto se va a sentir muy identificado con el DNU 70/23, ¿sí? Y leo los tres artículos que tenía ese decreto, el del año 91, que es muy interesante porque es muy, muy similar si uno compara lo que pasa hoy en día. Esto estaba incluido en el capítulo 3, que se llamaba de entes reguladores, del año 91. Y el artículo 46, por ejemplo, decía, se dejaba sin efecto la ley 20.371, que establecía la regulación de la CRIMS en la actividad yerbatera. Es decir, no existe más la CRIMS, ¿sí? El artículo 47, por ejemplo, que todas las funciones que tenía la CRIMS establecía otro ministerio, ¿sí? Y el artículo 48, y esta me parece más importante, dice que estableció, libérense los cultivos de nuevas plantaciones, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la yerba mate en todo el territorio nacional.
Eso fue en el 91, en el 2001 tuvimos, justamente 2001-2002, tuvimos el problema yerbatero y tuvimos a los hermanos yerbateros acá en la provincia. O sea, sí,
lo que se llamó tractorazos.
El tractorazo. Exactamente.
Es un hecho que yo digo que no hay que tomarlo como una épica, sino que es un hecho triste, digamos.
Es un hecho triste porque ya se llegó a un límite, vuelvo a decirlo. Yo no creo que el colono ni el tarefero quiera salir, quiera dejar de trabajar de ninguna manera. Pero
quieren quedarse en la chacra, quieren conservar la tierra. Particularmente en mi familia ha pasado que, uno no quiere ser personal, ¿no? Pero ha pasado en mi familia que teníamos una pequeña chacra en la zona de Victoria, en la zona norte, y en la década del 90 se terminó perdiendo, digamos. O sea, también me toca de cerca y bueno, yo era chico, ¿no? Pero a mis familiares más cercanos le ha pasado.
O sea, una cuestión de la tierra, la propiedad de la tierra genera justamente. Sí. Y no hay que olvidar también que muchísima de esa gente, el tarefero, el pequeño agricultor que mal vende, después vienen a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Así que es un problema. O sea, el Estado no se desprende del problema. Sí. Mirar por otro lado no es desprenderse del problema, sino que agravarlo muchas veces.
No es la solución, es el problema. No,
exactamente. Este problema que ellos lo ven como económico, que digamos, esta idea de aumentar la productividad, bueno, ¿qué productividad más crea aumentar cuando tuviste 987 millones de kilogramos que se produjo?
Fue récord, según comentabas.
Sí, fue récord. Sí, o sea, ¿qué problema de productividad tiene? ¿O tenés intereses detrás de esa...?
Y después también es una cuestión importante, porque hay un discurso falaz muchas veces, que se beneficia el consumidor. Eso es mentira, porque estamos viendo que al productor le están pagando unos precios de miseria y la yerba mate está subiendo para el consumidor. Sí. Entonces ahí hay una cuestión también muy importante, que es la economía social. Una economía social de mercado que tendríamos que ir justamente pensando, repensando ante un mercado despiadado que no tiene en cuenta al consumidor. Vuelvo a insistir y lo hago cargo justamente, la doctrina social lo ha reiterado muchas veces.
Sí, por supuesto. A mí me parece que la cuestión de productividad es importante, ¿no? O sea, hay que ver quién se beneficia de eso, pero me parece que cuando uno genera políticas públicas, como tenía en su momento la CRIM, el INTA, incluso el ININ también tenía un plan de un plan yerbatero, decir, bueno, ¿cómo eso se puede hacer llegar mejor al productor, que haya más transparencia? Sabemos que el ININ también tenía sus problemas, ¿sí? Esto no es una acusación, pero es algo que...
Una descripción, digamos.
Una descripción que circula en la opinión pública.
Que la misma clase dirigente llevó a ese problema.
Claro, que la misma clase dirigente lo puso sobre la mesa. Es decir, en el ININ se prometieron muchas cosas, como acá, por ejemplo, abrir el mercado de la India, abrir el mercado de China, porque el problema es cómo se puede sacar ese sobrante de producción, porque como es mercado interno, tiene mucho excedente y la idea es que se pueda exportar. Posiblemente acá, volviendo a la pregunta de Marcelo, es que una solución sea conseguir nuevos nichos de exportación.
Sí, pero para eso está el organismo público.
El ININ debería haberlo hecho, ¿sí? Iniciar eso y concretarlo, cerrarlo, ¿no? Hay que ver más con más detalle.
Muy bien, Guillermo. Bueno, te agradecemos desde ya por la entrevista. Han sido muy, muy interesantes y muy valiosos los datos que arrojaste, sobre todo porque venís con datos concretos y contundentes que sustentan de alguna manera este análisis respecto a este sector
hablando,
tan importante.
El problema justamente es un
ratifica los problemas, pública, exactamente.
Un problema social no es un problema económico, no es una cuestión económica.
Sí. Exactamente.
Y eso también va a terminar en la parte social. No quiero extenderme mucho, pero solamente para mencionar un dato que no quería dejarlo pasar, si uno ve las explotaciones yerbateras, ¿sí?, se redujo un 26%, ¿sí?, entre los últimos censos agropecuarios, entre el año 2002 al 2018. Sí, hubo una reducción muy grande. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Dónde fue a parar esa gente? ¿Dónde fue a parar la tierra?
Son incógnitas.
Son incógnitas que hay que verlo, ¿no?
Exacto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu presencia, por tu visita.